Bueno, puede ser que vayamos un poco atrasados según el PAT. Bueno, nos tocaba una semana, ¿no? Porque nos toca ya la, digamos, ahora vamos a trabajar el tema de condensadores, ¿no? Capacitadores, pero es que también el equipo docente ha retrasado un poco las cosas, ¿no? El equipo docente ha dado hasta el 4 de abril, ¿no? Los tres primeros temas, ¿no? Entonces, y no ha puesto los siguientes. Entonces, hemos aprovechado la anterior semana para repisar un poco los tres primeros temas, ¿no? Y ahora, pues sí que vamos a avanzar con el siguiente, con el cuarto. Tampoco quería saber cuál era el ritmo que iba a llevar el equipo docente. Y el equipo docente, el ritmo lo ha frenado, como podéis ver, ¿no? Porque no ha puesto el siguiente pad, ¿no? Y han pasado esas semanas, 5 semanas, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. JK, ya no sé qué decirte. Pero ahora, hoy vamos a avanzar, ¿eh? Ahora lo verás. Bien. Perdón, esto se me ha ido. Lo primero de todo que quería que viéramos era, como la última clase acabamos muy deprisa, y un ejercicio nos quedó un poquito, aunque lo he puesto en el foro, sí que me gustaría comentarlo aquí un momentito. A ver. Era este, ¿no? Este ejercicio. Este ejercicio que acabamos la última clase, era ya un poco tarde, ¿no? Y íbamos muy deprisa, ¿no? Y entonces, aunque lo he puesto en el foro, sí que quiero que esté aquí disponible y que lo comentemos un poquito con calma, ¿eh? Les ofrece más dificultad, ¿no? Y lo que está claro es que aquí nos hablaba de una esfera pequeña, ¿no? Una esfera, una masa determinada. Y sorprendentemente, lo digo sorprendentemente, porque normalmente en estos ejercicios, muchas veces, el campo eléctrico es netamente superior al campo gravitatorio y no se tiene que tener en cuenta. O como mucho un equilibrio, como en el caso de los péndulos. Pero en este caso, casualmente, es que la fuerza gravitatoria es mayor que la fuerza eléctrica. Y esto hace que la esfera caiga hacia abajo, ¿no? Lo cual choca de lo que es habitual en los ejercicios. Ahí las tres puntitos, ¿no? Como si fuese de mayor dificultad. No es así. Entonces, estuvimos viendo cuál era el peso, cuál es la fuerza eléctrica, ¿no? Y vemos que el peso es mayor que la fuerza eléctrica, luego ese cuerpo va a caer hacia abajo. Va a ir hacia abajo. Y lo que nos pide es la velocidad, la rapidez que tiene la esfera cuando se encuentra a 0,1. Claro. Aquí lo he puesto y dices, bueno, aquí hay que hacerlo por conservación de la energía. ¿Por qué? Bueno, podríamos pensar en no hacerlo por la conservación de energía y calcular una aceleración. Claro que es factible. Sí que es factible, porque la fuerza es constante. El campo eléctrico producido por una lámina plana, es sigma partido 2 epsilon sub 0, que es constante. La fuerza gravitatoria es mg. Nosotros podríamos aplicar la segunda ley de Newton llanamente, ¿no? Y escribir eso menos la fuerza eléctrica igual a m por g. Y aquí, ¿no? Uy, perdonadme. Hay una cosa que no está bien. Voy a volver atrás. Hemos dicho peso menos la fuerza eléctrica igual a m por a. Ahora mejor. ¿Vale? Y si queréis, también poner mg, m por g, menos e por q, igual a ma. ¿Vale? Y después, una vez determinada la aceleración, ¿no? En definitiva, ¿qué es lo que hace este objeto? Este objeto, ¿no? Claro, dice utilizando el concepto de energía, y eso nos fastidia un poco, ¿eh? Pero os doy esta otra opción, ¿eh? Y después podemos calcular la velocidad, ¿cómo? ¿Cómo podemos calcular la velocidad? Pues con esta fórmula, ¿eh? Lo pongo de esta manera. A ver. Ya sé que no es la más ortodoxa, pero dadas las circunstancias que tenemos, ¿eh? Sería esto, ¿vale? Donde la velocidad inicial pues sería cero. Eso sería una forma de resolverlo, pero el enunciado nos dice, no, hágalo usted por energías. Vale, claro. Hubiéramos acabado antes por esta otra vía, yo creo, ¿no? ¿A que sí? Y vosotros lo hubierais entendido más, creo. Pues si lo hacemos por energías, y así como lo resuelve, dices, bueno, la energía mecánica inicial igual a la energía mecánica final. Claro. El problema, aquí tendríamos la expresión, ¿no? ¿Sí? Esa sería la expresión de la velocidad, ¿no? Y tendríamos que tener la energía potencial en el punto inicial y final. Pero es que la energía potencial inicial se debe a la gravitatoria y a la eléctrica. Y la final igual, gravitatoria y eléctrica. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener esta diferencia de energía potencial. 1, 2. Entonces, lo que ocurre es que, y voy a cambiar la página, ya para terminar ya la explicación, es que, bueno, la energía, nosotros tomamos, y el libro toma origen de energía potencial, el punto inicial, donde se encuentra la carga, V sub A. De ahí que nos quede que la energía potencial, que la energía potencial eléctrica sea menos EQ por esa distancia que hay entre los dos puntos. En definitiva, por la altura que hay. Porque I1 menos I2, ¿qué es? 0,3, ¿no? ¿Sí? Porque tomamos como origen de energía potencial eléctrica el punto A. ¿Lo veis? Que está aquí. Luego aquí es 0. Entonces tendrá una energía potencial, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Que tendrá que ser menor, tendrá que ser negativa, porque estoy más próximo. ¿De acuerdo? Y de aquí que tengamos donde I1 menos I2, pues sería la distancia al punto A. Mientras que la energía potencial gravitatoria está tomada como origen de alturas el suelo, la lámina. Bueno. Ya veis, este era, digamos, un poco el inciso que quería hacer antes de empezar, ¿vale? Venga, vamos a continuar, si os parece. Hola, una pregunta, ¿se deja caer o se lanza? Es que dice se deja caer porque la velocidad inicial es cero, ¿no? No hay velocidad inicial. Lo que ya hemos dicho es que, lo que pasa es que, claro, el peso, bueno, no se está al principio del todo, el peso es mayor que la fuerza eléctrica y por eso cae, ¿vale? Venga, muy bien. Vale, venga, vamos a ver, ahora permitidme que os abra, hoy vamos a trabajar, me interesa que trabajemos esta parte, a ver, vamos por el tema 4. Supongo que ya lo habréis. Uy, no, este es uno de ejercicios que os los he puesto aquí para que ya estará abierto y lo podáis practicar en casa, tengáis más ejercicios, porque vamos a trabajar aquí, no es este archivo. Vamos a verlo. Aquí está. Capacitadores, capítulo 24. Estamos aquí, ¿vale? Venga. Este archivo también lo vais a poder descargar y vamos a ir viendo. Entiendo que ya habéis trabajado este tema, 24, ¿no? Según el PAD también, ¿no? Y vamos a ir haciendo cosas, si os parece. Espero que hoy lo podáis ver mejor que otras ocasiones. He intentado hacer, ya que no puedo escribir mucho, pues intento que lo tengáis un poco más claro. Bueno, tenemos aquí un capacitador esférico que contiene una carga determinada y se conecta a una diferencia potencial de 220 voltios. ¿Qué es un capacitador? Un capacitador estaría formado por dos conductores, ojo, que tienen la misma carga pero signo contrario, separado por una distancia determinada. Y entre esa distancia normalmente hay aire o vacío. Y en algunas ocasiones se introduce un dieléctrico, que puede ser vidrio, mica, un plástico, lo que sea. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un capacitador esférico y esto tenéis, lo tenéis aquí, el dibujo que lo tenéis en el libro, ¿no? Os lo he incluido aquí y veis que tenéis, tiene un radio RA interior y un radio RB exterior. Una esfera tiene una carga Q positiva y la otra negativa. ¿De acuerdo? Y entonces, en este caso, entre las dos superficies no hay más que aire. Esto se conecta a una diferencia potencial, nos dice, de 220 voltios, ¿no? Y nos da el radio. ¿Qué nos pide? La capacitancia. Hablar de la capacitancia o la capacidad es el cociente entre la carga de una de las armaduras y la diferencia de potencial que existe entre ambas. Digo armaduras, como puedo decir láminas, como en este caso puedo decir esferas metálicas conductoras. ¿De acuerdo? Venga, así vamos repasando un poco la teoría. Entonces, esto lo tenéis en el libro, ¿no? La diferencia potencial sería la diferencia potencial entre A y B, pues el creado, ¿no? Por cada una de estos conductores. ¿No es así? ¿No? Si operamos esa diferencia potencial entre estas dos superficies gaussianas, lo tenéis aquí, ¿no? Sacando factor común, hacemos esta resta de quebrados. Y la capacitancia, como os decía, es el cociente entre la carga de una de las conductores, de una de las armaduras, partido la diferencia potencial. Y fijaos cómo nos queda que esa capacitancia, esa capacidad, solo depende de la geometría. Esto es importante. Igual que la resistencia de un conductor solo depende de la geometría, ¿no? De las dimensiones, la capacitancia solo depende de la geometría. En este caso, de un condensador esférico, depende exclusivamente del radio interior y radio exterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tendríamos esta capacitancia, que es el cociente de la carga, partido la diferencia potencial, y el cociente, efectivamente, nos daría esa capacitancia, que serían faradios o picofaradios, si queremos expresarlo. ¿De acuerdo? Si vamos a la siguiente página, ¿no? Podemos calcular el radio, ¿no? Si conocemos uno de los radios, podemos calcular el otro radio, ¿no? Directamente, ¿no? Aplicando la fórmula. Tendremos el radio externo, RB, pues calculamos el radio interno despejando, No tiene mayor dificultad esto, Una vez que ya tenemos la capacitancia, ¿no? En faradios, pues bueno. Y después nos piden calcular el campo eléctrico producido a una distancia que estaría comprendida, bueno, en este caso, estaría en la superficie, ¿no? En la superficie de la esfera conductora, ¿no? De la esfera conductora más pequeña, ¿no? El campo eléctrico producido. Pensad que este campo eléctrico no es constante, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, a diferencia de lo que ocurre con un condensador o un capacitador plano. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es uniforme, ahora no lo es. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Venga. Vamos a seguir con este ejercicio. Solo sería debido a qué positivo. Vamos a ver. Ahí en la región entre los dos conductores. A la carga, perdón, vale. En esa región que hay entre los dos conductores esféricos, entre los dos conductores esféricos, el campo eléctrico, evidentemente, en un punto mayor que el radio del conductor más pequeño y menor que el radio del conductor mayor o más grande, se debe solo al más pequeño, efectivamente. Aplicaríamos Gauss, ¿no? Y sería la carga que hubiera encerrada. Y solo estaría encerrada el conductor pequeño, ¿vale? Bueno, de radio menor. Seguimos. Vamos con este otro. Un capacitador con aire está hecho de dos placas plano paralelas. ¿Lo veis? La magnitud de la carga en cada placa nos lo da en microcoulombios. Tenemos la diferencia potencial. Y nos pide la capacitancia. El área, ¿no? El voltaje máximo que puede aplicarse sin que haya una ruptura del dieléctrico. Esto es un dato que nos dan. Es importante que lo sepamos, nos lo dan de dato, ¿eh? El máximo campo eléctrico que puede aguantar, que puede soportar, es de 3 por 10 a la 6 newton partido por coulombio o voltios partido por metro. Las dos unidades son equivalentes, acostumbraros a que el campo eléctrico se puede expresar también en voltios partido por metro. ¿Y todo esto por qué? Porque viene de esta relación. Esta relación, que es VA menos VB igual a E por D. ¿Vale? De aquí, si despejamos el campo eléctrico, serían las unidades del voltaje partido la distancia. Por eso es voltios partido por metro también el campo eléctrico, Aquí tenéis el dibujo, ¿no? Y también cómo es el campo eléctrico, ¿vale? Es un campo eléctrico uniforme que va de la placa positiva a la placa negativa, Va de la placa positiva a la placa negativa, ¿de acuerdo? Bien. Tenéis aquí las líneas de campo. Vamos. Y vamos a hacer ya los cálculos, ¿no? Nos dan la distancia, tenemos la carga, tenemos la diferencia potencial, la capacitancia, lo primero de todo. Pues la carga partido la diferencia potencial. Nos preocupamos de que estemos en el sistema internacional, Coulombios partido por voltios nos dan los faradios. Los faradios, ¿Vale? Bueno. Después nos piden el área. Sabéis que la capacidad de un condensador plano, esta es la expresión de la capacidad de un condensador plano. A es el área de una de las dos láminas, pensad que el área aquí es idéntica, y D es la distancia que hay. D es la distancia que hay. Como lo conocemos todo menos el área, pues directamente sustituimos y calculamos. ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia potencial? Pues ya tenemos la fórmula que hemos escrito antes, ¿no? El campo eléctrico por la distancia. ¿Y la energía? La energía de un condensador la podemos expresar como un medio de la carga por la diferencia potencial, un medio de la carga al cuadrado partido por la capacidad o un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Cualquiera de las tres fórmulas os va a dar lo mismo. En este caso, como conocemos tanto la carga como el voltaje como la capacidad, conocemos los tres, evidentemente que podemos calcular la energía con cualquiera de las tres fórmulas. Con cualquiera de las tres fórmulas podemos calcular la energía, que será expresada en julios. En julios, ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, me la hacéis, Vamos con el 28. Dice, un capacitador de placas paralelas con vacío entre ellas, tiene una energía de 8,38 julios. La separación de placas es tal. Se disminuye ahora la separación de placas. ¿Cuál es la energía almacenada? A. Si el capacitador se desconecta de la fuente de potencial. Y B. Si el capacitador sigue conectado a la fuente de potencial. Este problema os lo he puesto porque aquí introducimos un concepto importante. Un concepto importante que es ¿qué le ocurre al capacitador? Cuando modificamos la capacidad, ya sea porque modificamos la distancia entre láminas o porque introducimos un dieléctrico que aparecerá después. Y es que esa modificación de la capacidad, ¿no?, de la capacitancia, no es la misma el efecto que produce sobre el sistema si desconecto de la fuente de tensión o no desconecto. ¿Por qué? Porque si desconecto de la fuente de tensión, el voltaje ya no es constante. El voltaje no es constante y lo que se mantiene constante es la carga. Lo voy a poner aquí. A ver, y ahora esto va a salir después, si V es constante, es decir, no desconecto de la fuente de tensión, la carga es variable. ¿Vale? Uy, se me ha salido de escala. Pero lo veis, ¿no? Y la otra opción, ¿cuál es? Perdonad. Si V no constante, entonces Q sí que es constante. ¿Vale? V no constante, desconecto de la fuente de tensión. Y Q permanecerá constante. ¿Vale? ¿Ha quedado entendido esto un poco? Venga, vamos a aplicarlo, Entonces, el primer caso se desconecta de la fuente de potencial. Si desconectamos de la fuente de potencial, primer caso, la carga permanece constante. En el primer caso, la carga permanece constante. Entonces, esta sería la capacidad inicial, ¿no? Y esta sería la capacidad final. En que como la distancia es la mitad, la capacidad, la nueva capacidad se hace el doble. ¿Lo vemos? Entonces, si yo tengo una energía, esta energía, ¿no?, un medio de Q cuadrado partido por C, como he desconectado de la fuente de tensión, la carga es la misma, Q' es Q, pero la capacidad es el doble. ¿Lo veis? 2C. Luego, esto hace que la energía almacenada sea la mitad. La energía almacenada sea la mitad. Al aproximar las láminas a la mitad, la energía que se puede almacenar es la mitad. ¿Por qué? Porque se ha disminuido la capacidad. Porque la capacidad, ¿qué ha pasado con la capacidad? Que ha sido, era el doble a igualdad de carga. ¿Vale? Y la energía es la mitad. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si lo que hacemos es el apartado B? Lo que hacemos es mantener el voltaje constante. Lo unimos, pero manteniendo la V constante. V' es igual a V. Aquí lo tenéis. Y la capacidad es el doble. Pues ahora la energía es el doble. Nosotros lo que hacemos, conseguimos, es tener el doble de energía. Si mantenemos la fuente de tensión. Si mantenemos la fuente de tensión, tendremos el doble de energía. Y obtenemos 16,8, que es el doble. ¿Lo entendemos? Decidme algo, si no lo veis. Vamos con este otro ejemplo. Ahora tenemos el A, sí lo entendí, pero el B no. Bueno, tarda un poco, El B, lo único que quería comentar es que no se desconecta de la fuente de tensión. Luego, V' es igual a V, ¿lo ves? V y V'. La energía tiene el mismo voltaje, pero la capacidad es el doble, sigue siendo el doble. ¿Por qué? Porque lo he aproximado a la mitad, la distancia entre láminas. Y C' sería 2C. Por lo tanto, aplicando la fórmula de CV cuadrado, porque ahora nos interesa aplicar la fórmula de la energía en función del voltaje y la capacidad, será el doble. ¿Vale? A Sánchez. Bueno. Seguimos. Vamos con este ejemplo de este cilindro. Tenemos aquí un capacitador cilíndrico de aire que tiene esta longitud y almacena esta energía. cuando la diferencia de potencial entre los conductores es de 4 voltios. Bueno, calcule la magnitud de la carga de cada conductor, ¿eh? ¿Y cuál es la razón de los radios de los conductores interiores y exteriores? Bueno, lo primero vamos a recordar cómo es un capacitador cilíndrico, como podéis ver. Serían dos conductores, uno tiene una densidad de carga lineal más lambda y el otro una densidad de carga lineal menos lambda. Y veis las líneas del campo eléctrico que van dirigidos del conductor de menor radio al conductor de mayor radio. ¿Lo veis? Bueno. Entonces, eso es la idea de este. Tendremos un campo eléctrico radial que va a depender de la distancia. No va a ser como el caso de un condensador, de un capacitador plano, pero sí de la misma línea, la misma idea que un capacitador esférico, donde ya vimos que el campo eléctrico era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Aquí no será así, ya lo hemos visto. Pero bueno, vamos a ver cómo resolvemos el ejercicio viendo este el dibujo. Veamos. Tenemos la longitud, tenemos la energía, ¿sí? Y 400 voltios. Bueno, pues si tenemos el voltaje y tenemos la energía, pues con esta fórmula podemos calcular la carga. No hay más vuelta de hojas, ¿no? Y lo podemos expresar en nanocoulombios. No es más que sustituir. No tenemos más nada, ¿eh? No tiene ningún problema. Si a mí me dan la energía y me dan el voltaje, la diferencia potencial, pues aplico una de las tres fórmulas de la energía de un capacitador que me permitirá obtener pues la carga. Ahora bien, la relación de radios. Bueno, es que la capacidad por unidad de longitud, esto la tenemos aquí, ¿no? Y esta fórmula, ¿de dónde viene esto? No sé si la tenéis presente o no la tenéis presente. Es que la capacidad, ¿no? No nos olvidemos que la capacidad es igual a la carga partido la diferencia de potencial. ¿Vale? ¿Sí? Y, ojo, es que después, ¿cuál es la diferencia potencial? No sé si os acordáis. Eso lo tenemos calculado, ¿eh? Lo tenéis que ver, ¿eh? La diferencia potencial la podéis determinar, ¿no? Yo no creo que lo tenga, creo que no lo he incluido aquí. A ver. No lo he incluido. Pero lo tenéis en el libro, ¿no? La expresión, ¿no? De la diferencia de potencial, ¿eh? Entre dos conductores cilíndricos. De hecho, lo hicimos en la anterior clase, ¿eh? ¿Cómo se hace? Pues calculando el campo eléctrico y después la diferencia de potencial por integración. VA menos VB igual a integral de diferencial de R. E integramos entre el radio inferior y el radio superior. Si nosotros hacemos esto, ¿no? Pues obtendremos esta relación de capacidad por unidad de longitud, ¿eh? ¿De acuerdo? Hay que tenerlo del tema anterior, ¿eh? Vale. Y de aquí podemos sacar esta relación de radios, ¿eh? Daos cuenta, pues, como en este tema 24 nos interesa tener conocimientos de los temas anteriores, de cómo hemos calculado el campo eléctrico en una distribución esférica, cilíndrica o plano, por Gauss. Y cuando hemos tenido dos, pero hasta ahora no hemos hablado de capacitadores, ahora sí, ¿eh? ¿Vale? Vamos a continuar. Y dice aquí que tenemos ahora otra vez un capacitador esférico, dos esferas huecas conductoras, ¿eh? Separados por el vacío. Se les aplica una diferencia de potencial determinada. Y ahora lo que nos están pidiendo es la densidad de energía, un concepto que no hemos hablado todavía. Hemos hablado de la energía de un condensador, que es la energía que almacena un capacitador, un condensador, que es un medio de Q por V, un medio de CV cuadrado, un medio de Q cuadrado partido por C. Pero ahora la densidad de energía es la energía almacenada por unidad de volumen. Por esa unidad de volumen que hay entre los dos conductores, ya sea esférico, plano o cilíndrico. Esa energía unidad de volumen que está almacenada en ese capacitador. Eso es lo que nos está pidiendo. Eso también lo tenéis en la teoría, ¿eh? Y vamos a ver esa densidad de energía, que es una energía por unidad de volumen, ¿eh? Y si esa densidad de energía es uniforme o no, como ocurre en el caso de un capacitador plano. Claro, es que tenemos que pensar que el campo eléctrico, ahora vais a entenderlo enseguida, ¿cuál es la fórmula de esa densidad de energía? La densidad de energía, aquí la tenéis, U igual a un medio de la constante dieléctrica por el campo eléctrico al cuadrado. Por el campo eléctrico al cuadrado. Claro, es que en un capacitador plano, el campo eléctrico es constante. Era sigma partido por epsilon. Pero en un capacitador esférico dependía de R. No es constante. ¿Vale? Bueno, eso lo vamos a tener que tener presente, ¿eh? Bueno, entonces, vamos a ver. Tenemos que el campo eléctrico, a una distancia determinada, viene dada por esta expresión, que es análogo al que crearía una carga puntual en el centro. La capacidad de un capacitador esférico, lo tenemos aquí, ya lo hemos visto otras veces. Bueno, al principio, el primero que hemos visto, ¿no? Y nosotros podemos determinar la carga, con esta fórmula, capacidad por voltaje. ¿Eh? ¿Sí? De manera que el campo eléctrico, fijaos, lo que hago ahora es, sustituir esta expresión de la carga aquí, ¿eh? En la expresión del campo eléctrico, ¿vale? ¿Sí? De manera que nos queda esta expresión del campo eléctrico, que ya nos queda en función de la diferencia potencial y de R, ¿no? Y de R, ¿vale? Entonces, la densidad de energía es un medio de la constante dieléctrica en el vacío, ¿eh? ¿Vale? Por este campo eléctrico al cuadrado, ¿eh? Campo eléctrico al cuadrado. Y entonces, podemos calcular esa densidad de energía en los dos puntos que me indica, ¿eh? ¿Vale? La esfera interior nos pide la densidad de energía a 12,6, que es inmediatamente afuera de la esfera interior, y a 14,7, inmediatamente adentro de la esfera exterior, ¿eh? En esos dos puntos, ¿vale? Justo afuera de la esfera interior y justo dentro de la esfera exterior, ¿eh? Fijaos las distancias. Y vemos que esa densidad de energía no es constante. Tenemos valores diferentes. ¿Por qué? Porque los campos eléctricos son distintos, dependen de R. Efectivamente. No es constante la densidad de energía, no es uniforme. ¿Eh? ¿De qué depende? Depende de 1 partido por R a la cuarta, porque el campo eléctrico depende de 1 partido por R cuadrado. Pero la densidad de energía depende de 1 partido por R cuadrado. R a la cuarta. ¿Eh? Por lo tanto, varía, desciende rápidamente esa densidad de energía. ¿Eh? Desciende rápidamente con una función de 1 partido R a la cuarta. Vamos con otro, si os parece. Si hay alguna pregunta, me lo decís. Voy avanzando, ¿eh? Que tenemos, he preparado bastantes cositas. Un capacitador de placas paralelas, ahora es plano, ¿eh? Tiene aire. La separación entre placas es tanto. ¿Cuál es la máxima carga que puede colocarse si el campo eléctrico no debe exceder de tanto? Y aquí es la novedad ahora. Se inserta un dieléctrico K de 2,7 entre placas, llenando por completo el volumen. ¿Cuál será ahora la máxima carga en cada placa si el campo eléctrico no excede de esta cantidad? ¿Eh? Bueno, a ver. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, nos dice que el campo eléctrico no puede exceder de este valor. Pues si el campo eléctrico no puede exceder de este valor y la carga es capacidad por diferencia de potencial y, ojo, en un capacitador plano, el campo eléctrico entre placas es uniforme y por lo tanto es E por D. Aquí sí que no tengo que utilizar más que esta expresión y esto nos lleva a determinar que la carga máxima que puede haber es de 0,225 nanocoulombios. He puesto nanocoulombios para que os vayáis acostumbrando a estas unidades, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pero ahora viene la novedad. Hasta ahora no hemos hecho ninguno, que es introducir un dieléctrico. ¿Qué pasa si introducimos un dieléctrico? Pues que cambia la capacidad. Ahora vamos a introducir un dieléctrico y no modificamos la fuente de tensión. Sigue conectado a la fuente de tensión. Porque dice cuál es la magnitud máxima de la carga, ¿no? Si el campo eléctrico no excede de esa cantidad. Vamos a ver. Es decir, lo que está claro es que nos tiene que cambiar la carga. El voltaje tiene que ser constante, tiene que seguir conectado. Si no, no tiene sentido el problema, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que cambia la carga, va a cambiar y la capacidad. Vamos primero con la capacidad. Porque la capacidad de un capacitador, de un condensador, cuando se introduce un dieléctrico, siempre aumenta. Fijaos, porque la constante dieléctrica, epsilon, ya no es epsilon sub cero, es K. Esta K que utiliza vuestro libro, vuestra nomenclatura del libro, es la constante dieléctrica relativa. Es el dato que nos dan que caracteriza a ese dieléctrico, que puede valer 2, 3, 4, 5, 6, no suele ser más grande tampoco. ¿Entendido? De manera que la capacidad de un condensador, cuando se introduce un dieléctrico, aumenta en un factor igual a la constante dieléctrica relativa siempre. Me da igual que esté conectado o desconectado a la fuente de tensión. Eso es importante, ese concepto. Y siempre que introduzcáis un dieléctrico, la capacidad aumentará en ese factor. ¿Vale? Y C' es K por C. ¿Vale? ¿Y qué valdrá ahora la nueva carga? Bueno, pues asumiendo que la diferencia potencial es la misma, sería C' por VAB, ¿no? Pero asumimos que la diferencia potencial es la misma porque está conectada a la misma fuente de tensión. Entonces, vemos que la carga tiene que aumentarse en un factor K también. ¿Lo vemos? ¿Por qué? Porque C por V es la carga original. Entonces, siempre que introduzcamos un dieléctrico en un condensador sin desconectar de la fuente de tensión, la capacidad aumenta en un factor K y la carga aumenta en un factor K. Igual a la constante dieléctrica. ¿De acuerdo? No sé si lo habéis entendido. Vamos a seguir con los dieléctricos ahora, que esto va a ser un poco lo del tema. Bueno, vamos con este otro. Dice, tenemos dos placas paralelas, tienen cargas iguales y de signo contrario. Cuando se evacúa el espacio entre las placas, el campo eléctrico es 3,2 por 10 elevado a 5 voltios partido por metro. Daos cuenta que ya habíamos hablado de esto, ¿no? De voltios partido por metro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos aquí? Dice que cuando el espacio se llena con dieléctrico, el campo eléctrico cambia, es 2,5 por 10 a 5 voltios. ¿Cuál es la densidad de carga en cada superficie del dieléctrico? ¿Y cuál es la constante dieléctrica? Claro, ahora es distinto. Ahora tenemos un condensador cargado, ¿Veis aquí? Un condensador plano cargado. Tenemos un campo eléctrico. ¿Qué pasa? Introduzco un dieléctrico. El dieléctrico me genera un campo eléctrico en sentido contrario. Un campo eléctrico en sentido contrario. Y alguien puede decir, ¿y dónde está dibujado? Sí, ya sé que aquí no lo dibuja, pero después lo veremos en otro que también lo vais a ver dibujado. Pero lo que vosotros os tenéis que dar cuenta de que existe este campo eléctrico en sentido contrario porque la densidad de las líneas de campo que tenéis es menor. ¿Veis estas líneas rojas moradas como está dibujado? Es menor. Es porque se contrarresta. Hay un campo eléctrico creado por esta separación de cargas en el dieléctrico, que claro, si la placa es positiva a la izquierda, se genera una carga negativa en la cara izquierda del dieléctrico. Y viceversa, a ser negativa en el capacitador, en el dieléctrico es positiva. Y esto genera un campo eléctrico que se opone al campo eléctrico original y hace que el campo eléctrico sea menor. Y por eso hablamos de que el campo eléctrico disminuye de 3,2 a 2,5. ¿Entendemos lo que ocurre, pues? ¿Y qué nos está pidiendo esta densidad de carga? ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Seguimos. Bueno, tenemos este campo eléctrico. ¿Cuál es la relación? Bueno, pues la relación que hay, evidentemente, entre campos eléctricos es la constante, es decir, pensad que el campo eléctrico es sigma partido por epsilon, ¿no? Si el denominador está multiplicado por un factor K, el campo eléctrico será menor. Es decir, lo que diferencia a ambos sigma partido por E, voy a ponerlo así. Las letras no se corresponden, pero es que el sistema no me deja poner letras griegas aquí ahora, ¿me entendéis, no? Bueno, lo que esta G sería la sigma y esta E minúscula sería la epsilon, Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que evidentemente que estos dos campos, aquí está claro que este sería el prima, ¿Vale? Tengo que ponerle aquí un prima. Bueno, ya está, Bueno, entendemos que esta es la relación y que la constante, esta constante dieléctrica K, si vosotros relacionáis, veréis que vale 1,28. Ahora bien, esta expresión que tenéis aquí, esto es importante, lo tenéis en el libro, está deducida en el libro y os relaciona la densidad de carga en la superficie de un dieléctrico en función de la densidad de carga de cada una de las placas y de la constante dieléctrica. Esto lo tenéis, está en el libro, y es bueno que lo tengáis presente, y nos va a servir porque nosotros podemos calcular la densidad de carga que tenemos en las láminas en el vacío con la fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Calculamos la densidad de carga. Esta sería la densidad de carga en las láminas del condensador. El capacitador. La sigma. Y la sigma I es la densidad de carga interna en el dieléctrico. En la superficie del dieléctrico. Que será una en una parte positiva y en la otra negativa. En la superficie del dieléctrico se produce un campo eléctrico que parcialmente concela el campo eléctrico producido por las cargas, las placas del capacitador. ¿Lo entendemos esto o no? No sé cómo lo veis. Aquí en este otro queda como más explicado esa disminución del campo. ¿No lo veis? Y ahora vamos a trabajarlo otra vez. ¿Veis que se produce esta separación de cargas, ¿no? y esto hace, genera un campo eléctrico en sentido contrario que hace que el campo eléctrico resultante sea menor y disminuiría en un factor K, ¿vale? Y esa relación, aquí lo tenéis, he perdido en cuanto a la densidad. Disminuye, aumenta. La densidad de carga de las láminas, vamos a ver. Vuelvo atrás. La densidad de carga de cada lámina en el vacío es E es igual a sigma densidad de carga partido de la constante dieléctrica y tiene este valor, ¿vale? Si ahora yo introduzco el dieléctrico a Sánchez, estando desconectado de la fuente de tensión, la carga se mantiene constante, pero el campo eléctrico es menor, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, ¿no? ¿Por qué? Porque el denominador queda multiplicado por un factor K, ¿sí? Y la densidad de carga, esta densidad de carga sigma, la sigma, ¿no? Esta densidad de carga sigma, tú me dices, ¿aumenta o disminuye? ¿Qué es lo que ocurre? Disminuye el campo eléctrico, hemos dicho, ¿no? Vale, entendido. Sí, efectivamente. Correcto. Bueno, ya lo hemos pillado, ¿no? Sigo, pues, ¿no? Vale. Vale. Vamos, pues, con este otro. Dice, un capacitador de placas plano paralelas tiene esta capacidad cuando el volumen entre las placas está lleno de aire. Las placas son circulares. Ahora son placas planas, pero circulares. Lo único que va a cambiar es que la superficie no es lado por lado, es pi r cuadrado. No hay ninguna otra diferencia. El capacitador está conectado a una batería y tiene una carga de estos picocoulombios, ¿no? Se inserta, ojo, ahora dice, conectada a la batería se inserta un dieléctrico, llenando por completo el espacio entre ellas. Después de insertar el dieléctrico, la carga en cada placa tiene esta otra magnitud. Claro, es que la carga cambia, porque al estar conectado a la fuente de tensión, el voltaje es constante. Y para mantener el voltaje constante, al tener, ojo, si yo tengo que mantener constante el voltaje, ¿no? Y introduzco el dieléctrico, ya sabemos que un dieléctrico produce una disminución del campo eléctrico. Pero si yo quiero mantener el voltaje constante, tendré que tener más carga para que compense ese efecto del denominador de la constante dieléctrica relativa. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Vale, y por eso la carga aumenta a 45, nos dice que aumenta a 45. Calcular la K, la diferencia potencial y el campo eléctrico en el punto medio de las placas. Esta pregunta del campo eléctrico en el punto medio de las placas, ¿por qué en el punto medio? Pues por nada. Porque el campo eléctrico, ya sabemos que en un condensador plano es uniforme. Me da igual que esté próximo a la placa positiva, a la negativa, que en el punto medio. Solo es en un capacitador cilíndrico esférico donde varía con la distancia. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Aplicamos las formulillas. Bien. Lo que quedamos es que el potencial es constante, ¿eh? Es constante y nos dan la nueva carga. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que al introducir, sí, claro, me da igual, es un condensador plano, me da igual que sean circulares, me da igual que sean rectángulos, como si fuesen triángulos, ¿eh? No. ¿De acuerdo? Con que sean planas, me da igual después la forma geométrica que tú quieras. Tienen que tener la misma forma geométrica enfrentadas una a la otra. Eso sí, la misma superficie, ¿eh? Pero no tiene, pueden ser cuadrados, puede formar rombos, lo que queráis. Lo que pasa es que normalmente o son rectangulares o son circulares. O cuadrados, también en algún caso. ¿Vale? Bueno, la capacidad siempre aumenta en un factor K. Y como la carga es C' por V', ya lo hemos visto antes en el otro ejercicio, la nueva carga es K por Q. Eso ya hemos dicho antes que siempre pasaba si el condensador estaba conectado a la fuente de tensión. Entonces, la nueva carga la conocemos, la carga original la tenemos, o de aquí podemos despejar la K, la constante dieléctrica relativa, que nos sale 1,8. El área es pi r cuadrado y podemos calcular la la distancia entre láminas. Aquí hay un error, ¿no? Porque esta D de abajo es una capacidad, ¿no? ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo, no? Lo corrijo. No, no va a ser fácil. A ver. Una C. Bueno, hay lo que hay, Esto sería una C aquí abajo en el denominador. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿cuál sería la nueva capacidad? Mejor dicho, momentito. Nos pedían el voltaje, ¿no? Sí. El voltaje eran 2 voltios. El voltaje era 2 voltios. Antes y después. Si vosotros calculáis ahora el voltaje después, ¿la nueva carga qué es la nueva carga? La nueva carga es K por Q. Y la nueva capacidad, K por C. Entonces las K se nos van, ¿no? Si resulta que al introducir el dieléctrico en un condensador que está conectado a la fuente de tensión, la capacidad aumenta en un factor K y la carga aumenta en un factor K, la V tiene que ser constante. De hecho, es una premisa. Y el campo eléctrico, que lo podemos calcular, tanto con la expresión de la carga en el vacío como con el dieléctrico, va a ser constante. Tiene que ser constante porque el voltaje es constante. La diferencia potencial, recordad, VA menos VB es igual a E por D. Por lo tanto, si esto es la diferencia potencial, ¿no? E es el campo eléctrico y D es la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, si la diferencia potencial es constante, el campo eléctrico tiene que serlo. Seguimos. Ahora bien, ¿qué pasa si se introduce el dieléctrico desconectando de la fuente de tensión? La carga sería la misma y la capacidad volvería a estar multiplicado por un factor K. ¿Sí? Y el nuevo voltaje, que es Q' partido C', estaría disminuido en un factor K. ¿Vale? Esto lo he hecho un poco para que veáis el cambio de la energía almacenada. La energía almacenada es un medio de Q por V y la nueva energía almacenada, evidentemente, vendría disminuido en un factor K. ¿Por qué? Porque la V' es V partido por K. Interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Y el campo eléctrico? Pues el campo eléctrico también va a venir disminuido en un factor K, ¿no? Porque las diferencias de potencial disminuyen en un factor K, luego el campo eléctrico disminuye en un factor K. ¿Y la densidad de energía? ¿Y la densidad de energía? ¿Qué pasaría? Como el campo eléctrico, ¿no? No es constante, disminuye en un factor K. Pero ojo, está aquí al cuadrado y tenemos una K, porque la constante dieléctrica relativa es K, ya no sé si lo subcero solo, vemos que la densidad de energía disminuye en un factor K. La densidad de energía disminuye en un factor K, no en K cuadrado, en K, Su capacidad disminuye aunque se ponga un dieléctrico, no tengo interrogante en el teclado. No te preocupes, la capacidad nunca disminuye. Todo lo contrario. Hemos dicho que la capacidad, o capacitancia, de un condensador, un capacitador, la capacitancia siempre aumenta en un factor K. ¿Qué es lo que disminuye a la mitad? Pues no sé, yo no creo que hayamos dicho nada que disminuya a la mitad. Disminuye en un factor K. Lo que disminuye en un factor K, aquí no hay nada que disminuya a la mitad. Aquí lo que disminuye es en un factor K. En un factor K, el voltaje disminuye en un factor K. La energía disminuye en un factor K. El campo eléctrico disminuye en un factor K. Y la densidad de energía disminuye en un factor K. Bueno, esto lo he puesto para que veáis un poco qué es lo que ocurre en un capacitador, ¿no? Cuando se introduce un dieléctrico desconectado de la fuente de tensión. ¿Cómo varían los distintos parámetros? ¿Vale? Venga. Vamos con este otro. Aquí ya tenemos, fijaos, un capacitador con aire, ¿no? Está construido con dos placas, ¿no? Y fijaos que aquí hay una separación. Y se introduce un dieléctrico de espesora, ¿no? De la misma forma y tamaño que las placas, y sin tocarlas. ¿Qué está pasando aquí ahora? Bueno, lo que está pasando es que estamos generando como dos condensadores en serie. ¿Por qué? Porque esto tiene, por ejemplo, si esto tiene una carga positiva, se induce una negativa en esta cara. Aquí se induce una positiva y aquí tendré la placa negativa. Y es como si tuviera dos condensadores, ¿vale? En las cuales tendría aire, porque dice que yo meto aquí, ¿no? Un bloque metálico. Esto no es un dieléctrico. Estoy metiendo un bloque metálico rectangular. Ah, vale. Entonces estoy generando como dos condensadores en serie. Condensadores en serie, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Vale? Entonces, la situación es análoga a disponer de dos capacitadores en serie, ya que disponen de la misma carga. ¿Cuál es la separación que hay? ¿Ese espacio de aire? Pues la mitad de D menos A, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la capacidad de dos condensadores en serie? Esto lo tenéis en el libro. Es 1 partido por la capacidad equivalente. Es 1 partido C1 más 1 partido C2. No es así. Pero, ojo, al ser iguales, la distancia es la misma, el área es la misma. Si tenemos aire, ¿no? Pues sería 2 veces 2, 1 partido por C, sub 1. Despejando la capacidad equivalente de un condensador, de estos dos condensadores que estarían asociados en serie, ¿vale? Sería esta, ¿no? ¿De acuerdo? Esta sería la capacidad equivalente, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la capacidad si no estuviera el bloque metálico? Esto sería la capacidad si no estuviera el bloque metálico. Sería epsilon sub 0 A partido por D, porque D es la distancia que hay entre las láminas. ¿Por qué hago esto? Porque el enunciado me dice que calculemos o que demos la capacidad equivalente en función de la capacidad que tendría si no tuviésemos ese bloque metálico. Entonces, si esta es la definición de la capacidad sin el bloque metálico, puedo sustituir epsilon sub 0 por A por C sub 0 por D. De manera que me quedará esta capacidad. La capacidad equivalente nos queda esta expresión. ¿Qué ocurre? Que cuando A tiende a cero, es decir, cuando el bloque metálico se hace imperceptible o desaparece, está claro que la capacidad equivalente equivaldrá a lo que es un condensador sin ese bloque metálico. Mientras que si todo es el bloque metálico, ¿no? Si abarca todo el bloque metálico, esa capacidad en teoría sería infinita. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque A tendería a D, ¿no? Esa capacidad sería infinita, ¿no? En un principio. Es como si tuviésemos todo un conductor, ¿no? No habría una separación, ¿eh? Ahí no tendríamos ese sentido, hablar de un capacitador, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga. Vamos con otro y pensamos en la... que hay que buscar una relación entre cuando está el metálico y cuando no. Sí, efectivamente. Una relación entre que está el metálico y el no metálico. Es lo que nos dice el enunciado. Ya sé que son muchas cosas, porque claro, acabáis de leer el enunciado, ¿no? Y lo estamos haciendo con una cierta rapidez, ¿no? Evidentemente. Sí. Entonces nos pide que lo dejemos en función de C sub 0, que sería la capacidad cuando no esté el bloque metálico, que es lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Venga. Vamos ahora que nos pide la capacitancia de la Tierra. Y nos dice que la Tierra se podría considerar como un capacitador esférico, ¿no? De un conductor esférico sólido de radio R, en este caso sería el radio de la Tierra, y otro que se extendería hasta el infinito, ¿no? De radio infinito, ¿vale? Y dice que lo que sabe acerca del potencial de la superficie de una esfera conductora, con la finalidad de deducir una expresión para la capacitancia de la esfera cargada. Use el resultado de este inciso para calcular la capacitancia de la Tierra. Bueno, nos da el radio de la Tierra y compara los resultados de esta capacitancia con los que tenemos habituales de capacitadores, ¿no? De circuitos eléctricos. Bueno, esfera conductora. ¿Qué vale el potencial creado por una esfera conductora en las proximidades? Pues evidentemente es KQ partido por R. 1 partido 4 pi epsilon sub 0, Q partido por R. En la misma superficie, el potencial sería este. ¿De acuerdo? Vale. Cuando R tiende a infinito, el potencial sería 0. ¿Está claro? Entonces, la capacitancia sería la carga que tendría la esfera pequeña, ¿no? Partido la diferencia potencial. Pero es que el potencial en el infinito... en ese infinito es cero, luego sería el potencial en la superficie, R. Entonces, ¿qué nos queda? Que la capacitancia es 4pi epsilon sub 0 R, en de este sistema que nosotros hemos ideado, de este capacitador ideal, donde el segundo conductor estaría en el infinito, ¿vale? Entonces, si queremos calcular la capacitancia de la Tierra, tendríamos que sustituir por el radio de la Tierra, y vemos que nos sale unos 710 microfaradios. Y que realmente, pues, ¿eso qué sería? Pues unos 10 veces más, ¿no? Depende, vamos a ver. Que la capacitancia de los capacitadores habituales que se trabajan en el laboratorio, entre 10 y 100 picofaradios. Fijaos la poca capacitancia que tiene la Tierra, ¿no? Atendiendo a su radio, a pesar del radio que tiene, ¿no? Bueno. Ahí lo tenéis, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, el problema está es que el otro está en el infinito, ¿no? La otra esfera, ¿no? Venga, seguimos. Vamos ahora a este otro interesante, donde tenemos un dieléctrico, ¿no? Y ahora, en este condensador plano, tenemos un condensador plano donde la mitad es un plexiglas, que le llama, y aire. El plexiglas es un dieléctrico que tiene constante dieléctrica 3,4. ¿Vale? Y resulta que ahora, fijaos, si os dais cuenta, esto es como si tuviéramos dos condensadores, en paralelo. ¿Por qué ahora en paralelo? Porque... a ver. Bueno. Porque los dos, es decir, es como si tuviéramos la mitad del área con un dieléctrico y la otra mitad sin dieléctrico. Ay, perdón. Bueno, aquí está. El dieléctrico estaría en el plexiglás, ¿vale? Y aquí teníamos aire, ¿vale? Pero fijaos que como tenemos las mismas armaduras, las mismas láminas arriba y abajo, la diferencia potencial es la misma entre los extremos, ¿no? De la parte de la mitad que ocupa el plexiglás que el aire. El que tenga la misma diferencia potencial, perdón, el que tenga, eso sí, la misma diferencia potencial no va a implicar que tenga la misma carga, no va a implicar que tenga la misma capacidad. Vamos a ver que hay distinta carga, distinta capacidad. ¿Vale? Vamos allá. Mismo voltaje, ¿vale? Esto sería la conexión de dos condensadores en paralelo. Ya sé que el dibujo no se parece a esto, pero quiero que entendáis mentalmente el símil, ¿vale? Entonces, esta sería la capacidad en el aire, ya la capacitancia, ¿no? Y esta sería con el dieléctrico. Como están en paralelo, la capacitancia resultante es la suma. No entiendo por qué está en paralelo porque V es igual. No entiendo por qué están en paralelo porque V es igual. Porque esto es como si tuvieras dos condensadores que están en la misma diferencia de potencial. ¿Ves? Aquí tienes una diferencia potencial y aquí tienes la misma diferencia potencial. ¿Por qué? Porque esto está conectado a una fuente de tensión. ¿Vale? Esto está conectado a una única fuente de tensión. ¿Vale? Sí, vale, efectivamente. Aquí lo veis, está conectado al mismo voltaje. Entonces, las dos placas están al mismo voltaje. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la capacidad resultante sería esta, y esta sería la capacidad resultante, si la queréis expresar, en picofaradios. ¿Vale? ¿Sí? La suma, ¿eh? Pensad que una tiene la K y la otra no. ¿Y la energía? La energía total, antes y después, ¿no? Bueno, perdón. La energía. A ver, algún detalle que tenemos que tener en cuenta en la capacidad. Pensemos que el área de cada una de ellas es la mitad, ¿eh? Es la mitad del área de cada una de ellas, ¿eh? ¿De acuerdo? Cada una ocupa la mitad del área, ¿eh? Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? La distancia es la misma. Y el área también, pero es la mitad cada una de ellas el área, ¿eh? De todo, de toda la lámina, ¿eh? No lo olvidéis a eso también, ese detalle, ¿eh? Y la energía almacenada en la zona del dieléctrico sería esta, que es mayor. Vamos a ver. No, esto es, perdonadme, es que, ¿qué pedía el apartado B? Tengo que volver atrás, ¿eh? Vamos allá. A ver. ¿Cuál es la capacitancia? Ya está. ¿Puede visualizar este capacitador como dos capacitadores equivalentes en paralelo? Sí, vale. ¿Cuánta energía se almacena el capacitador? Si se retira el plexiglás y lo demás permanece constante, ¿cuánta energía almacenará? Vale. Nos pide la energía cuando está el dieléctrico, que sería esta, ¿vale? Porque pongo la capacidad equivalente. Y después, cuando no está el dieléctrico. Si no está el dieléctrico, sería como la capacidad 2. Es decir, solo dos veces este. Si todo es aire, sería el doble. Efectivamente, la capacidad, sí. De aire, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Sí. Y de aquí viene este 2. Correcto. ¿Vale? Y si queremos buscar una relación de energías, pues lo veis aquí. Pero fijaos que la presencia del dieléctrico hace que se pueda almacenar más energía. Hace que se pueda almacenar más energía. Bueno, ¿qué hacemos? Nos quedan más ejercicios, pero ¿qué hacemos? Lo dejamos para el próximo día y seguiremos por aquí y empezaré con corriente continua. ¿Cómo lo veis? Es que ahora los ejercicios que quedan son interesantes, pero son densos. No, ya. Sí, sí, esto creo que va a durar un poco bastante, parece ser. Así que será así. Yo creo que la información que tenéis es muy amplia. Tenéis todo el archivo y ya me decís entre semana si queréis que el próximo día explique los que faltan. Los que faltan es este de aquí, un capacitador. ¿No? Yo creo que sí, que podemos dedicarle un rato si queréis. Aquí tenéis un ejemplo más. Aquí tenemos otro. Aquí sí que son dos condensadores con dieléctrico, que están al mismo potencial, así como están conectados. Yo aquí os los he explicado, yo no sé, si lo veis aquí veréis que está explicado, aquí está resuelto, este es cortito, y este es el último. Lo que pasa es que el último pide muchas cosas, pide muchas cositas, el último, y por eso ocupa bastante la resolución. No queda tanto, pero para explicar los tres últimos, yo creo que estaríais más frescos si lo dejamos para el próximo día. Ya me lo decís vosotros en el foro, ¿vale? Venga, muchas gracias. Estamos en contacto en el foro, Os colgaré la grabación. Venga, ánimos, A ver qué nos dicen. Y si tenéis la PEC-1 hecha, la colgáis. Ya sé que uno de vosotros ya la tenéis, pero no sé si queréis, si no sé si tú, que ya lo tienes o no, o si tenéis algún ejercicio que queréis, tenéis dudas, me lo decís. ¿Vale? Gracias.